Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Con el gusto y la alegría de siempre, mis hermanos, aquí estamos una vez más para traer ante todos ustedes el estudio de la Palabra de Dios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. Es un verdadero placer y un privilegio que usted nos permita llegar ante a su presencia a través de su teléfono, a través de su computadora, a través de la televisión, donde quiera que nos esté mirando, ¿verdad? O tal vez a través de la radio también. Gracias porque nos acompaña, gracias porque es parte de nuestra vida de esta manera. Hoy vamos a estudiar la lección número 5, que en esta ocasión, mis hermanos, lleva por nombre Hijos de la Promesa. Una hermosísima lección. Y recuerde que todo este trimestre estamos hablando del pacto, de las promesas de Dios para el ser humano. Y por supuesto, dentro del mismo pacto encontramos la salvación. La promesa de siempre, desde un principio que el ser humano cayó en pecado, Dios le prometió darle la vida eterna a través de Cristo Jesús. Esa es la promesa desde un principio y por siempre, vamos a llamarle de esa manera, no una promesa eterna. Porque incluso después de que Jesús venga por nosotros, después de que estemos en el cielo, esa promesa seguirá cumpliéndose en nosotros porque tendremos, en este caso, el cumplimiento de la vida eterna. Así es que prepárese en esta ocasión. Promete ser un estudio bastante interesante. Quiero, por supuesto, agradecerles a todos ustedes que siguen acompañándonos, ¿verdad?, a través de Radio Fe y Esperanza, que nos siguen enviando sus mensajitos también a través de WhatsApp, a través de Telegram también, y por supuesto los mensajitos que nos dejan ahí en YouTube, mis hermanos, y en Facebook. Les agradecemos infinitamente, de verdad, que hace una diferencia muy grande en nosotros, mis hermanos, por la razón que nosotros hacemos todo esto con amor. Y por supuesto, ¿verdad?, pensando en llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Ese es el propósito de todo lo que estamos haciendo, mis hermanos. Esperamos cumplirlo en el Señor. Esperamos que en Dios se cumpla, ¿verdad?, la promesa para nosotros al estar llevando y cumpliendo el mandato de Cristo Jesús de llevar la salvación, ¿verdad?, la gran comisión a todo el mundo. Entonces, mis hermanos, gracias a todos ustedes que nos acompañan por ahí. Recuerden que un servidor, y de paso, todos los días a las 7 de la mañana, hora de Arizona, estamos teniendo un programa de oración, mis hermanos. Es un programa de oración donde usted puede traer sus peticiones, donde oramos por sus peticiones que usted envía ahí a través de diferentes medios con Fe y Esperanza. Y también el miércoles está un servidor. Y ahí nos hemos tomado esa hora, ¿verdad?, de las 7 de la mañana, de 7 a 8, para orar por usted. Así es que si de pronto quiere que oremos por usted, envíenos un mensajito y ahí el miércoles un servidor estará orando por usted. Y recuerde, toda la semana está un programa de oración dedicado a sus peticiones de oración. Y no olvide que también tenemos un departamento que se ha dedicado exclusivamente a la oración, un departamento solamente para la oración, que está ciertamente funcionando, mis hermanos, al 100% para honra y gloria de Dios. Así es que cualquier petición, cualquier agradecimiento que usted tenga, envíenoslo. Vamos a llevarlo ante al trono de la gracia de Dios en su nombre, ¿sí? Bueno, el miércoles por la tarde, a las 6 de la tarde, hora de aquí de Arizona, bueno, de 5 a 6, mejor dicho, hermanos, estamos ahí llegando para entre todos ustedes con un programa de profecías de un servidor. Preparándonos para el encuentro con Cristo Jesús es el título de este programa, así es que ahí le esperamos también, ¿sí? Bien, mis hermanos, vamos a entrar de una buena vez a la lección número 5, Hijos de la Promesa, mis hermanos. Esta lección es una de, tal vez de las más principales, de verdad, para este trimestre, porque va a hablar de nosotros. Hijos de la promesa. ¿Quiénes son los hijos de la promesa? Por supuesto, todos aquellos que escuchan la voz de Dios. Y podríamos decir para nuestros días, toda aquella persona, todo aquel ser humano que escuche la voz de Cristo Jesús, que acepte el sacrificio de Cristo Jesús y guarde sus mandamientos. En el tiempo antes de Jesús, toda aquella persona que escuchaba la voz de Dios y creía en la promesa del Mesías que vendría en un momento en el futuro, esa persona, ahí también se cumple la promesa, ¿verdad? Así es que desde Adán hasta el día de hoy, la promesa de la salvación se ha cumplido en Cristo Jesús. Eso es bien importante que lo entendamos para poder comprender lo que es el pacto en sí. El pacto era la salvación que Dios estaba prometiendo al ser humano a través de Cristo Jesús. De ahí en más, hay algunos detallitos alrededor, que si la ley de Dios, que si algunas leyes, ¿verdad? Rituales, lo que haya sido. Algunos detalles alrededor, pero sin embargo, la salvación gratuitamente viene de parte de Cristo Jesús y así debemos de comprenderlo y entenderlo, ¿ok? Mateo 28, 20 es el texto de memoria o para memorizar en esta lección, mis hermanos, y vamos a la lectura, por supuesto, una vez que hayamos invitado al Espíritu Santo a que sea parte de este estudio con nosotros, ¿sí? Haremos, por favor. Padre bendito, una vez más te agradecemos la vida, la salud que tú nos das. Te agradecemos, Padre Santo, porque tú abres nuestro entendimiento para que podamos comprender y escuchar tu voz, comprender el mensaje de salvación que tú nos envías diariamente. Padre Santo, gracias porque nos has salvado en tu Hijo. Gracias porque nos has enviado las instrucciones, Señor, para encontrarnos con tu Hijo día a día, para poder recibir el perdón de nuestras faltas y de nuestros pecados. En este estudio, Señor, por favor, ayúdanos a comprenderlo, a comprender el plan de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros y para nuestras familias también. Bendice a aquellas personas que se dedican diariamente al estudio de tu santa palabra. Bendice a aquellas personas, Señor, que están apoyando a Fe y Esperanza también. Señor, bendice a tu pueblo y ayúdanos a estar preparados para ese día glorioso cuando tú vengas en gloria y majestad. Eso sí lo estamos pidiendo, trayendo ante ti nuestras faltas y nuestros pecados. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a entrar al texto para memorizar, a Mateo 28, 20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después de que Jesús da la gran comisión, les dice, vayan, bauticen, ¿verdad?, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con todos ustedes. O sea, lo que les estoy enviando a ustedes a hacer, yo voy a ir acompañándoles y les voy ayudando, ¿verdad? Ahora, si Jesús dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cómo podría cumplirse esa parte si Jesús en el año 31 se fue al cielo? A través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Él está aquí con nosotros, mis hermanos. Bien, entonces sabemos que no estamos solos y sabemos que esa promesa preciosísima de Dios para nosotros se ha cumplido y se está cumpliendo en Cristo Jesús para toda aquella persona que todavía el día de hoy esté buscando, ¿verdad?, encontrarse con Cristo Jesús. Bien, mis hermanos, vamos adelante. Ahí en la reseña de la semana, en la parte del sábado, mis hermanos, hay tres preguntitas aquí que vamos a analizar. Y les repito, como la semana pasada, en estas preguntas, son preguntas que se deberían contestar a través de toda la semana. En otras palabras, vamos a leer las preguntas y a través de la semana se van a contestar estas preguntas, ¿no? ¿Por qué el Señor dijo que era el escudo de Abraham? Y ahí entramos inmediatamente en la parte del domingo, ¿verdad? Siendo el escudo de Abraham. Entonces, la respuesta será porque era su protector. Un escudo es algo que protege, ¿no? Con lo que nos protegemos. Entonces, Dios le dice a Abraham, yo voy a ser tu escudo. Lo vamos a mirar en la Santa Biblia, por cierto, más adelantito. Pero Dios le dice, yo voy a ser tu escudo, yo soy tu escudo, no te preocupes. Ahora, ¿por qué le tenía que asegurar todo eso? Porque Abraham estaba dudando de que tal vez no se iba a cumplir la promesa de Dios en su vida por el hecho, mis hermanos, de que él era muy mayor y no tenía hijos, no tenía descendencia de su matrimonio. La segunda pregunta que aparece allí dice, ¿cómo iban a ser bendecidas por medio de Abraham todas las familias de la tierra? Bueno, por medio de Israel espiritual y en Cristo Jesús. El Israel espiritual, recuerde que está ahora, estamos hablando del Israel espiritual, estamos hablando, por supuesto, del cristianismo, mis hermanos. En el cristianismo se cumple esta hermosísima promesa de que en Abraham serían bendecidas o tendrían la bendición todas las familias de la tierra, ¿verdad? Cuando dice todas, hermanos, es todas. Ahora, ¿será que todas las familias se van a salvar? No. Cuando Jesús murió en la cruz, Jesús murió por todo el mundo, pero no todo el mundo le ha aceptado. Jesús murió por toda aquella persona que le busque y que verdaderamente le ama de todo corazón y quiere guardar sus mandamientos. Quiere estar bien con Cristo Jesús. Entonces, Jesús muere, o sea, hace la remisión para todo el mundo. Pero entonces, se queda abierto para aquella persona, ¿verdad?, que quiera acercarse a Jesús y que quiera tomar ahora el sacrificio de Jesús y se acredite a su vida. Del otro modo, a la persona solamente puede mirar el sacrificio de Jesús, puede mirar lo que sucedió, puede mirar lo que ha pasado. Sin embargo, pudiera ser que no lo acepte. Recuerde que Dios no va a forzar a nadie a entrar al cielo. Nadie que no quiera entrar al cielo, Jesús no lo va a forzar a que entre al cielo. Por eso es que usted de pronto puede orar por una persona. Puede orar por su esposo, por su esposa, por su hijo, tal vez, su hija, tal vez. Pero si su hijo no quiere nada con Dios, ¿sabe? Lo único que podemos hacer es seguir orando y esperar que en un momento dado el Espíritu Santo pueda tocar el corazón de su ser amado o de mi ser amado también. Es la única forma que podemos hacer. Pero recuerde que nuestro ser amado tendría que tomar una decisión de seguir a Cristo Jesús, de escuchar la voz de Dios, aceptar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Dios no va a forzar a una persona. Por mucho que usted y yo tengamos muchísima fe, intentemos arrodillados y ayunemos y todo lo demás, ¿verdad? Aunque, claro, todo eso ayuda, por supuesto que sí. Pero, mis hermanos, Dios no va a forzar a una persona que no quiera estar con Él. Lo mismo va para usted, lo mismo va para mí también. Si yo ahora cierro todo lo que es fe y esperanza y decido irme al mundo, a andar como anduve en un momento dado, ¿verdad? En la música, a andar en escenarios y andar en el mundo de la fama, lo puedo lograr y lo podría hacer de nuevo. Dios no me va a obligar a que me quede trabajando en fe y esperanza. Por supuesto, la decisión es mía, mis hermanos. Yo he decidido seguir a Cristo. Y como dice el corito, ¿verdad? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Por qué? Porque, hermanos, el pacto de Dios se cumple en su pueblo, en su remanente. Y yo quiero ser parte de ese remanente. Quiero invitarte a ti a que seas parte de ese remanente también. ¿Okay? Entonces, a la última pregunta que aparece aquí en la reseña del sábado. ¿Cuál es la más grande de todas las promesas del pacto? La vida eterna, mis hermanos, es lo más grande. Y va acompañada de una tierra nueva. Lo vamos a mirar ahí en la parte del jueves de esta semana, ¿sí? Vamos adelante, mis hermanos, a la parte del domingo. Tu escudo. Dice, lee Génesis 15, 1 al 3. Piensa en el contexto en el que se presentó. ¿Por qué lo primero que el Señor le dice a Abraham es, no temas? ¿Por qué habría de temer a Abraham? Muy bien, vamos a leer la lectura bíblica. Dice Génesis 15, del 1 al 3. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Wow, la bendición que vas a recibir es grande. Número 2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, descendencia. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Hablando de Ismael. Ahora, mis hermanos, qué interesante como aquí Abraham todavía no le cambiaba el nombre, no es Abraham. Él estaba temeroso, él tenía miedo de que la promesa de Dios no se cumpliese en su vida porque no tenía descendencia, porque no tenía él, por así decirlo, que ofrecerle a Dios. Señor, yo sé, si tú me has ofrecido, tú has dicho que en mí se va a cumplir la promesa de muchas naciones, la promesa de una legacía, por así decirlo. Hay un problema con eso. Mira que yo no tengo hijo. ¿Cómo va a ir la herencia? ¿Cómo va a venir esa heredad? No tengo hijo, no tengo problema, no tengo descendencia. Hablando de su matrimonio legítimo. Ahora, de ahí en adelante, ¿verdad? Obviamente Dios le promete, ¿verdad? Y podremos analizar esa parte. Pero Abraham tenía ese temor de que la promesa de Dios no se cumpliese en su vida porque no tenía descendencia. Si Jehová me ha prometido mucha descendencia, pero no tengo ni siquiera un hijo, ¿de dónde, verdad? Es importante que entendamos de pronto la legacía de las familias, mis hermanos. Por ejemplo, un servidor, podemos decir que la iglesia adventista es herencia de mi padre, de mi madre. Y para ellos, la iglesia adventista fue herencia de su papá, de mi abuela en este caso. No tanto de mi abuela, porque mi abuela nunca quiso ser adventista. No sé si el último lo fue o no recuerdo. Pero Mi abuelo, yo recuerdo desde pequeñito sentarnos ahí todos con mis primitos alrededor de él y haga de cuenta como las películas esas que miramos uno de las caricaturas, ¿no? Mi abuelo cantar Más allá del sol, hogar de mis recuerdos. Cantos que hasta el día de hoy todavía son muy ¿cómo les? Sentimentales para nosotros, ¿no? Porque el recuerdo de mi abuelo cantar esos hermosos cantos del himnario. Agarraba el himnario y se podía cantar junto con todos nosotros. Y luego nos contaba historias de la Biblia. Entonces, un servidor, mis hermanos, llega a ser tercera generación adventista. Entonces, ahora, mis hijos son cuarta generación adventista, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios. Bueno, entonces, el detalle aquí con Abraham, recuerde. De mi abuelo viene de mi papá viene un servidor, de un servidor vienen mis hijos, y ahí va la legacía, por así decirlo, de lo que vendría siendo la familia, los descendientes, ¿verdad? El linaje de cada uno de nosotros, en este caso de mi abuelo. Mi abuelo conoció el Evangelio, él se arrepintió y aceptó el Evangelio, me refiero a la iglesia adventista, en el Evangelio de la doctrina adventista, y de allí en adelante, pues toda la familia hemos sido adventistas, pero Abraham no tenía hijos. ¿A quién le va a heredar el mensaje, la heredad que Dios está ofreciéndome a mí? ¿Cómo me ofreces tú a mí algo que yo no puedo heredar porque no tengo familia? Ese era el temor de Abraham, ¿sí? Entonces, la respuesta de un servidor para esta pregunta que aparece aquí, mis hermanos, Abraham no tenía descendencia de su esposa y su temor era que la promesa de Dios no se cumpliese en su vida, tal como Dios lo había dicho. Les recuerdo, mis hermanos, que la letra en la pantalla es solamente como un tipo de monitor, como referencia solamente. Sígame en su Biblia, sígame en su lección de escuela sabática, ¿sí? Seguimos ahí en la parte del domingo. Otra pregunta que aparece dice, cuando Dios se designa a sí mismo como escudo de alguien, ¿qué significa? Número uno, la primera pregunta, ¿no? Entonces vamos a responder la primera pregunta. Seguridad y protección. Eso es cuando Dios se designa como escudo de alguien. ¿Y sabes qué importante es esto? Porque Dios es tu escudo, ¿sabes? Dios es tu escudo, mi hermano y mi hermana. Nunca lo dudes. Dios es tu protector. Y Él está allí siempre listo y presto, ¿verdad? Para protegerte y ayudarte. Número dos, la pregunta número dos. ¿Significó algo para Abraham que quizás no signifique nada para nosotros hoy? Número dos, al igual que para nosotros, la seguridad del cumplimiento de sus promesas. Para Abraham, cuando Dios le dice, yo soy tu escudo, yo estoy contigo, yo te protejo. Entonces, cualquier duda, cualquier miedo que tú tengas, déjalo en mis manos. Déjalo aquí, en mis manos. Yo voy a cumplir la promesa. Yo sé cómo la voy a cumplir. Recuerda, el Shaddai. Recuerda que lo estudiamos anteriormente. El Todopoderoso. ¿Qué hay imposible para Dios, mis hermanos? Absolutamente nada. Entonces, estamos seguros que igual que para Abraham como para nosotros, el Todopoderoso cumplirá sus promesas en nosotros, ¿verdad? Número tres, ¿podemos reclamar esa promesa para nosotros? Claro que sí. La respuesta número tres, pues también es para nosotros la promesa. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham también se cumple en nosotros. Ahora, obviamente Abraham tenía algo especial en el sentido de que él fue el instrumento de Dios. Pero en Abraham, recuerde, Abraham literal, luego vamos al Israel espiritual y ahí va cumpliendo la promesa de Dios para cada uno de nosotros, porque ahora nosotros somos linaje de Abraham en forma espiritual. Entonces, esa promesa que Dios le hizo a Abraham también se cumple en nosotros, ¿ok? Número cuatro, ¿significa que no nos sobrevendrá ningún daño físico? Si Dios es nuestro protector, ¿significa que no va a venir ningún daño físico? Bueno, no, pero tenemos la seguridad de la vida eterna. Hermanos, lo que pasemos aquí en la tierra, recuerde, es pasajero. Es pasajero. Todo lo que usted esté sufriendo aquí, si tiene una enfermedad, si tiene algún dolor, si tiene algún problema con algún ser amado, es pasajero. Usted póngase en las manos de Dios. Pida perdón a la persona con la que se ha ofendido tal vez. Pida perdón de todo corazón. Pídale perdón a Dios y vamos al cielo. Así es lo que Dios nos promete. Si tú pides perdón y todo está a cuenta con el Señor, vamos al cielo, ¿sí? Entonces, número 5, ¿en qué sentido Dios es un escudo? Bueno, el escudo protege, Dios nos protege, así como un escudo nos protege, ¿no? El escudo se usó bastante en los tiempos de la guerra, ¿verdad? Donde uno se podía proteger de las flechas o lo que fuera, ¿no? El escudo protege a la persona. Entonces, de la misma forma, Dios nos protege a nosotros. Número 6, ¿cómo entiendes esa imagen? Bueno, Dios nos permite que nos venga, Dios no permite, perdón, que nos venga ningún mal que no cumpla en nuestras vidas sus propósitos. Recuerda, todo lo que tú estés viviendo, todo lo que tú estés pasando, y no importa lo que sea, por muy triste y por muy desagradable que sea y por muy fuerte que sea, recuerda, si tú eres un verdadero hijo de Dios y eres un fiel hijo de Dios, hay un propósito en todo lo que te está pasando. Así sea una enfermedad, sea un accidente, sea un problema, lo que sea. Todo lo que tú estés viviendo, hay un propósito detrás de todo esto y Dios lo ha permitido con un propósito especial, ¿sí? Seguimos adelante en la parte del domingo y al pie de la página. Dice, en apariencia, Rolando había sido un fiel seguidor del Señor. ¿Okay? En apariencia, Rolando había sido, o sea, parecía que Rolando era un fiel hijo de Dios. ¿Okay? Luego, de pronto, murió en forma inesperada. ¿Qué pasó con Dios como su escudo? La pregunta que parece aquí, ¿no? ¿O debemos entender la idea de Dios como nuestro escudo de una manera diferente? Explica. ¿De qué nos promete Dios protegernos siempre? Ver 1 Corintios 10:13. Y aquí viene la parte que le estaba comentando. Dice la palabra del Señor, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Okay? Porque recuerde que el que tienta es el tentador, que es Satanás. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir. O sea, por mucho que Satanás quiera tentarnos, Dios no lo va a permitir a él. Satanás tiene límites, eso es bien importante. Satanás tiene límites que Dios se los pone. Satanás no va a tocarte a ti más de lo que Dios le permita. Y Dios, conociéndote a ti, Dios no va a permitir que tú sufras una tentación o un problema que no te dé la salida y en el cual tú no puedas salir. Entonces ya, sí, porque si fuera así, mis hermanos, entonces estamos todos perdidos, ¿verdad? De esa manera. Pero, dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Se da cuenta? Esa es la promesa de Dios. Ese es el escudo de Dios, ayudarnos de esa manera. Él nos protege de esa forma. Tal vez no algo literal y tal vez no protegiéndonos de todo, ¿verdad? Porque una vez que aceptamos a Dios, ya ahí adelante todo va a ser color de rosa, todo va a ser muy lindo y muy bonito. Pues no necesariamente. Porque recuerde otra vez, si algo sucede en nuestra vida como hijos de Dios, es porque Dios lo ha permitido y porque Dios quiere, entre todo eso, cumplir un propósito en nosotros. Muchas ocasiones los problemas, las pruebas que nos llegan, mis hermanos, nos llegan con el propósito de levantar nuestro espíritu, con el propósito de purificar nuestra vida, de purificar nuestra relación con Dios. Y por eso Dios lo permite en muchos de los casos. Entonces, la respuesta de un servidor para esta pregunta al pie de la página y del domingo, ¿podemos soportar las tentaciones que nos sobrevengan? Pues cada una cumple el propósito de Dios. ¿Okay? Cada una de ellas cumple el propósito de Dios. Aún la muerte de una persona, ahí, aunque usted no lo crea, también hay un propósito de parte de Dios. ¿Okay? Aunque sea la muerte de alguien, de un ser amado de pronto. ¿Sabe? De pronto, ¿no se ha dado cuenta que muere alguien? Un ser amado pasó al descanso, pero ese ser amado que pasó al descanso llegó a ser, que de paso era una persona cristiana, como dice aquí la ilustración, era una persona cristiana, una persona que estaba en la iglesia, pasó al descanso, pero el hecho de haber pasado al descanso ha sido una inspiración para que sus hijos, para que su familia, ahora se entreguen a Cristo Jesús, para que se encuentren con Dios de esa manera. ¿Se da cuenta cómo el propósito de Dios se puede cumplir? Y de repente, aunque usted y yo no entendamos lo que está pasando a nuestro alrededor, no se preocupe. Recuerde, Dios tiene el control de todo, ¿sí? La lunes, la promesa del Mesías, primera parte. Dice la pregunta que aparece y luego, dice, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, según Génesis 28:14. Dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahí se cumple el antiguo pacto, se cumple en Cristo Jesús. Y el antiguo pacto no es solamente guardar la ley de Dios. El antiguo pacto es la salvación que se le prometió a Abraham. ¿Okay? Ahora se viene a cumplir en nosotros, para nuestra era, para después de Cristo Jesús, en Cristo Jesús obviamente. ¿Sí? Piensa, la siguiente pregunta que aparece en el lunes, piensa en la promesa del pacto, hecha después del diluvio, en la que el Señor prometió no volver a destruir el mundo mediante agua. ¿Qué bien supremo implicaría esto sin la promesa de redención que se encuentra en Jesús? ¿Qué bien supremo sería cualquiera de las promesas de Dios sin la promesa de la vida eterna que se encuentra en Cristo? Bueno, hermanos, no destruirá al ser humano, aunque se encuentre en este mundo de pecado, pues su promesa es llevarnos al cielo y gozar de vida eterna. Déjame explicar un poquito más esa pregunta que parece que enreda un poquito más el asunto. Imagínese que Dios nos ha dicho, mira, hay nueva vida, hay nueva tierra, una ciudad santa para ti. Ya después del diluvio no lo voy a destruir jamás. Pero aquí está la promesa, para que tú entres al cielo, para que entres a la vida eterna, entres a la ciudad santa. Pero si no existiera nada de eso, imagínese, si no existiera la vida eterna, si no existiera la esperanza de un momento dado tener un nuevo cielo, una nueva tierra. Y Dios prometió no volver a destruir al ser humano, o sea, no volver a desarraigar la humanidad como lo hizo en el diluvio. Imagínese, ahora viendo el estatus del mundo, hoy por hoy, así como está, que vamos cada día peor, cada día peor, cada día peor. Imagínense en unos 50 años más, unos 100 años más, cómo va a estar el mundo. No solamente con la tecnología, sino me refiero a la maldad del hombre, a la maldad del ser humano. Hermanos, solamente hay que mirar alrededor y darnos cuenta la triste realidad de todo lo que hay. Ahora, tome eso en cuenta. Imagínense que de pronto Dios dice, ok, ya no lo voy a destruir. Así es que hagan y deshagan lo que tengan que hacer. Imagínense para el ser humano vivir aquí en este mundo bajo esas condiciones de pecado. Qué triste sería, ¿verdad? Por eso Dios dice, ya no lo voy a destruir. No lo voy a destruir. Porque Dios sabía en su magna sabiduría que llegaría el momento dado donde ahora Cristo Jesús vendría a rescatar al ser humano. Ahora estamos esperando la venida de Cristo Jesús. No va a destruir a todo el mundo, como dice el momento dado, porque ya estamos en lo último. Ahora Jesús viene y viene por su pueblo. Viene por ti y por mí. Y ahí se cumple la promesa que se le hizo a Adán desde un principio, luego a Noé en la parte del diluvio, ¿verdad? O antes del diluvio y después del diluvio, y luego en Abraham después de la Torre de Babel. Y ahora en Abraham se viene a cumplir, ¿verdad? Ahí a través de todo lo que Dios ha prometido, se cumple en Abraham de una forma literal en Jerusalén y ahora para nosotros en una forma espiritual, ¿verdad? En Cristo Jesús, alabado sea el nombre de Jehová. Bien, vamos a seguir ahí en la parte del lunes. Otra pregunta que aparece ahí. Dice, ¿cómo entiendes la noción de que en Abraham, a través de Jesús, todas las familias de la tierra serían bendecidas? ¿Qué significa eso? Muy bien. Entonces, mis hermanos, dice, todas las familias de la tierra tienen la bendición de Cristo y su gracia redentora, la promesa de la vida eterna. Eso es la respuesta para esa pregunta, ¿ok? En Cristo Jesús tenemos esa hermosa bendición y en Él se cumple, ¿verdad? Al pie de la página y el lunes, mis hermanos, la promesa de la vida eterna en un mundo sin pecado ni sufrimiento, ¿qué tiene que nos atrae tanto? Podría ser que la anhelemos porque para eso fuimos creados originalmente y que estamos o estemos deseando algo que es esencial a nuestra naturaleza. Muy bien. La primera pregunta, ya no habrá más llanto ni dolor, mis hermanos, en la nueva vida, ¿verdad? En la vida eterna. Después del cielo y después de que estemos aquí en la tierra. Número dos, el propósito de Dios al crearnos fue con el fin que tengamos vida eterna. Ese fue el propósito de Dios. Cuando Dios le engendró a usted en el vientre de su madre, Dios le engendró a usted para que usted vaya al cielo. Pero le dio la libertad de que usted elija si quiere ir al cielo o no quiere ir al cielo. Y ahí es donde viene de pronto, donde nos corrompemos, ¿verdad? Y cometemos el pecado. La parte del martes. La promesa del Mesías, la segunda parte. Para disfrutar de la verdadera felicidad, la pregunta que está allí, debemos viajar a un país muy lejano e incluso fuera de nosotros mismos. Según comentaba a Thomas Brown. Dice, analiza la cita anterior escrita en el siglo XVII. Dice, ¿estás de acuerdo con ella o no? Léela en el contexto de 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18 y de Apocalipsis 3, 12. Y por supuesto, esa cita de 1 Tesalonicenses 4, 16 en adelante, es una cita conocida por todos los cristianos, porque es la cita, ¿verdad?, donde nos aferramos a esa hermosa promesa, ¿verdad? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Qué hermoso, ¿verdad? Que Jesús viene por nosotros, mis hermanos. Así es que, ya sabe, sí, es verdad, para poder ser plenamente felices, necesitamos ir a otro lado, a otro mundo, y es más, a otro planeta, ¿verdad? Ahora en Apocalipsis 3, 12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Dónde está el templo de Dios? En el cielo, ¿verdad? Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Ok? Entonces la respuesta para esta pregunta aquí del martes, dice, la pregunta, ¿estás de acuerdo con ella o no? Léela en el contexto de las citas que acabo de mencionar, ¿no? Si estamos de acuerdo con ella, pues la verdadera y eterna felicidad están con Cristo en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Recordando que después de 1,000 años descenderá esa santa ciudad, ¿verdad?, aquí a la tierra, y la tierra será el templo de Dios. Dios morará aquí con nosotros, mis hermanos. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? Un privilegio que los demás mundos, si existiera la envidia en otros mundos, envidiarían estar aquí o ser parte, ¿verdad?, del planeta Tierra, ¿no? Que no es, de paso, no existe la envidia, ¿ok? Eso es algo que sería pecado, ¿verdad? Al pie de la página y el martes, dice, repasa la cita de Agustín. Escribe algo con tus propias palabras para escribir la triste situación del mundo actual. Si usted analiza allí en la parte del martes, el texto está bastante amplio, por cierto, donde Agustín estaba hablando y está mencionando toda la forma como se ha degradado el mundo, todo el sufrimiento, todo el dolor que hay, todos los problemas que hay en este mundo. Entonces él está mencionando de uno por uno, de uno por uno, de uno por uno, todo ese desastre que hay en este mundo, ¿sí? Dice, al mismo tiempo, busca a algún pasaje bíblico que encuentres que hable de lo que Dios nos ha prometido en Jesucristo. Por ejemplo, Isaías 25:8, 1 Corintios 2:9, Apocalipsis 22 del 2 al 5. Medita sobre esas promesas, haz las tuyas. Solo entonces podrás comprender verdaderamente de qué se trata el pacto. Por supuesto, la promesa de Jesús, ¿verdad?, de estar en el cielo. Bueno, yo puse aquí solamente tres citas bíblicas, mis hermanos. Hay muchas, obviamente. Hay muchas, decenas y decenas de citas bíblicas donde Dios o Jesús nos ha prometido, ¿verdad?, una vida eterna y un cielo nuevo. Pero Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Por eso es que el mundo está como está. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice nuestro Padre Celestial, dice Cristo Jesús. Ahora en 1 Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Quién nos hizo esa promesa? Dios, Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Hermanos, qué hermoso saber que la palabra de Dios se cumple. Y sabe, puede que creamos o no creamos en sus promesas, puede que creamos o no creamos en Dios, pero nunca podremos demostrar o mostrar que Dios se haya equivocado o que Dios no vaya a cumplir sus promesas. Una persona que no quiere creer en Dios, está bien. Tienes la libertad de no creer en Dios. Tienes la libertad de elegir creer en lo que quiera creer. Sin embargo, una persona que no cree en Dios no podrá jamás corroborar o comprobar que Dios se equivocó o bien que Dios no cumplió sus promesas. Esas promesas por las cuales como cristianos estamos viviendo, y ese es, ¿verdad?, nuestro afán de cumplir las promesas de Cristo Jesús, o que se cumplan en nosotros las promesas de Cristo Jesús, ¿verdad? Miércoles, una nación grande y fuerte. Dice ahí al principio, ¿por qué el Señor quiso hacer de la simiente de Abraham una nación especial? ¿El Señor solo quería otro país de determinado origen étnico? ¿Qué propósitos iba a cumplir esa nación? Dice, lee Éxodo 19 del 5 y 6, y luego Isaías 60, 1 al 3, y Deuteronomios 4 del 6 al 8. Y en las líneas siguientes escribe la respuesta. Así es que al final voy a poner ahí para que usted escriba, ¿verdad?, la respuesta que vamos a dar después de Éxodo, perdón, de Deuteronomio. Éxodo 19, 5 y 6 dice: Ahora, pues, si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice Jehová, ¿verdad? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Ok? Ahora, note lo que dice. Ahora, pues, si dierais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, está hablando aquí de que seremos un tesoro especial sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque seremos un ejemplo para todos los pueblos, de esa manera. Ahora, en que es Isaías 60, del 1 al 3, dice: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Quién va a mirar la gloria de Jehová? Las naciones que han recibido la oscuridad. La oscuridad es Satanás, obviamente, ¿no? Dice número 3, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alabado sea el nombre de Jehová, porque nosotros como nación santa, real sacerdocio, seremos el ejemplo y seremos la luz para otras personas. ¿De qué forma? Muy sencillo. Usted puede ser la luz para alguien más. Si usted da un estudio bíblico, usted está mostrando la luz de Cristo Jesús para que esa persona pueda analizar la luz, ver la luz y vivir la luz. Y andar ahora de día y no de noche. De noche cualquier persona se puede tropezar, ¿verdad? Porque uno no puede ver en la densa oscuridad. Pero cuando Jesús está con nosotros, mis hermanos, qué hermoso saber que allí vamos caminando en un pie seguro, ¿verdad? Ahora, Deuteronomio 4, 6 al 8 dice: Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: Ciertamente, pueblo y sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Cuál? Aquella nación donde mora Jehová, donde Dios está, donde Dios es el centro, ¿verdad?, de esa nación. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Se da cuenta? No hay ningún otro Dios que pueda hacer lo que Dios hace, porque obviamente no existen, para empezar, número uno, y no tienen poder. Porque aunque Satanás de repente medio se manifieste allí, igual nunca podrá hacer lo que Dios hace, ¿verdad?, para las demás naciones. Versículo número 8 de Deuteronomio 4 dice: ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué nación tiene la ley? Hermanos, qué hermoso. Y note lo que está diciendo aquí Deuteronomio 4, 8. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Cuál ley? Llámele el Pentateuco, llámele la Santa Ley de Dios, lo que sea. Pero es la ley de Dios la que hace diferente a una nación. Por eso es que hoy por hoy, dentro del remanente, el remanente del tiempo del fin, que estamos viviendo ya hoy por cierto, la ley de Dios es el centro, ¿verdad?, de nuestro movimiento. Aunque algunas personas dicen que exaltamos la ley y endiosamos la ley, no, en realidad no. Pero note que la ley es lo que hace diferente al pueblo de Dios. La ley hace ese pueblo que sea un pueblo especial. Entonces, la respuesta para esta pregunta que pasa aquí en el miércoles, mis hermanos, el propósito de una nación santa es para ser ejemplo y para llevar las buenas nuevas de salvación. Para reflejar, ¿qué cosa? La luz de Cristo, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jehová, mis hermanos. Al pie de la página y el miércoles, ¿puedes ver algún paralelismo entre lo que el Señor quería hacer a través de Israel y lo que quiere hacer a través de nuestra iglesia? Hablando de la iglesia adventista en este caso, ¿no? Si es así, ¿cuáles son esos paralelismos? Lee a 1 de Pedro 2:9. ¿Okay? Bueno, yo puse también el versículo 10 porque creo que es relevante también. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos ha escogido Dios? Para anunciar el mensaje de salvación, ¿verdad? Esas virtudes, esas bendiciones de parte de Dios. Número 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Hablando del pueblo ahora gentil, ¿verdad? Pero que ahora sois pueblo de Dios. El Israel espiritual ahora es, ¿verdad?, pueblo de Dios. Y hablando, obviamente, de las personas que no son judíos, de aquellas personas que no somos judíos. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿En quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Qué hermoso, mis hermanos. La respuesta para esa pregunta aquí del miércoles al pie de la página. Las mismas responsabilidades descansan en nosotros de anunciar el evangelio de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo mismo. Lo mismo que Dios levantó a Israel en un momento dado con Abraham, ¿verdad? Entonces con Isaac, luego Jacob, que se le cambia el nombre a Israel. Lo mismo. Dios la levantó para que fuera un ejemplo para las demás naciones, para que las naciones miraran, ¿verdad?, el poder de Dios en esta nación. Bueno, lo mismo Dios va a hacer o está haciendo con el remanente del tiempo del fin, con la iglesia adventista. Y sí, con la iglesia adventista, mis hermanos, independientemente de lo que algunas personas piensen o están diciendo, dentro de la iglesia adventista está el remanente. Y sí, la hermana White lo identifica. Tal vez no todos los que estamos dentro de la iglesia adventista seremos parte del remanente. Pero dentro de la iglesia adventista está el remanente. Eso nunca lo olvide. Y por supuesto, usted puede ser parte de ese remanente, ¿ok? Usted puede ser parte de ese remanente. Si somos fieles a Dios y somos el real sacerdocio, como dice aquí en 1 de Pedro, bueno, ahí puede irse cumpliendo la palabra de Dios. En la parte del jueves dice, engrandeceré tu nombre. En Génesis 12:2, Dios promete engrandecer el nombre de Abraham. Vamos a leerlo aquí, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, te haré famoso, en otras palabras, vas a ser muy famoso. Y mire que hasta el día de hoy, Abraham es conocido como el padre de la fe, ¿verdad? Bueno, sigue diciendo aquí la pregunta, dice, es decir, hacerlo famoso, ¿no? En este caso de Abraham. ¿Por qué querría el Señor hacer eso por un pecador sin importar cuán obediente y fiel fuera? ¿Quién merece ser engrandecido? Dice, ver Romanos 4, del 1 al 5, Santiago 2, del 21 al 24. ¿Lo engrandeció Dios para beneficio personal de Abraham o esto representaba algo más? Dice, explica. Muy bien. Vamos a mirar Romanos 4, del 1 al 5. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Note, Abraham creyó. Creer es tener fe. Abraham tuvo fe y le fue contado por justicia. Abraham tuvo fe y obró. Por eso es que se cumple en Abraham esa hermosa promesa, ¿verdad? Número 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, ¿verdad? Entonces, recuerde, si usted va a trabajar, usted merece el salario por su trabajo, ¿verdad? Pero aquella persona que se le regala un regalo nada más, en este caso con honor para la vida eterna, es por fe, es por gracia, ¿verdad? Ahora dice en Santiago 2, 21, 24, algo parecido, ¿no? Pero un poquito diferente. No fue, dice la pregunta, que aparece aquí luego en el texto 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué importante. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí es donde mucha gente dice, ¿qué contradicción? Por fin, ¿por las obras es justificado o por la fe? No, note. Primero hay que creer y después actuar. Por eso usted cree en Jehová, usted acepta a Cristo Jesús y después le es fiel. ¿Cierto? Usted le es fiel. Usted limpia su cuerpo, limpia su espíritu y le es fiel. De ahí en adelante seguimos siendo fieles. Por eso es que Dios cuenta eso por justicia. Entonces, Abraham dice, vosotros pues, veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, no es solamente creer, sino también actuar. Eso quiere decir, mis hermanos, para aquellas personas de pronto que dicen que no hay necesidad de guardar la ley, usted tiene fe, pero ahora guardando la ley serán las obras que van a mostrar que usted tiene fe. ¿Sí? Espero que esté claro el detalle. En vista de que nosotros creemos en Jesús y tenemos fe, hemos recibido su gracia redentora, nuestras obras, que es guardar la ley, que es obedecer a Dios 100%, no un poquito en lo que queramos o en lo que creamos que esté bien. No, no, no. Guardamos los mandamientos y confiamos en Jehová y guardamos sus mandamientos y le obedecemos 100%. Allí estamos mostrando con nuestras obras que nuestra fe es viva en Dios. ¿Sí? De esa manera. Entonces la respuesta para esta pregunta, al ser llamado padre de la fe, Abraham sería un ejemplo para nosotros. Nuestra fe que nos lleva a reconocer solo a Cristo y vivir por él. Y por supuesto, serle fiel, ¿verdad? Ahí en el jueves otra vez sigue diciendo, compara Génesis 11.4 con 12.2. Entonces ya leímos el 12.2, ¿no? Pero dice 11.4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Eso de hagámonos un nombre quiere decir que se quieren ser famosos, ¿ok? Aquí hablando del hombre, 100 años después del diluvio, haciendo la Torre de Babel. Vamos a levantar la Torre de Babel, bueno, una torre que llega hasta el cielo. Después se le llama Torre de Babel. Se le bautiza por la Torre de Babel por el hecho de que allí Dios confundió las lenguas, ¿no? Entonces, Babel es confusión. Babilonia es confusión. Por eso es que hoy por hoy, todavía, ¿verdad?, tenemos la palabra Babilonia dentro del sistema o lenguaje profético como algo que es confusión, ¿verdad? Entonces, aquí en Génesis 11.4, vemos al hombre haciendo algo para salvarse a sí mismo. Hacemos una torre. La idea de ellos hacer la torre era hacer una torre suficientemente alta que llegara hasta el cielo para que si volviese una vez más a caer diluvio, no los alcanzara y, y ahí no pueden morir ellos, porque estarían a salvo del diluvio. Qué interesante que cuando Noé sale del arca, Dios le promete y hace un pacto con él y le pone el arco, nunca más voy a destruir la tierra con agua. ¿Qué pasó con estas personas? Se ven apartado, obviamente, ¿verdad?, del pensamiento de Jehová, de la palabra de Jehová, y ahora ellos estaban tratando de hacer algo para salvarse a sí mismos. Qué interesante, ¿no? Ahora en Génesis 12.2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y harás y serás bendición. Note que acá el hombre quiere hacerse famoso, quiere salvarse a sí mismo y el hombre quiere hacerse a sí mismo, ¿no? Hoy por hoy todavía el hombre quiere hacer su propio Dios y quiere solucionar los problemas por su propia forma y su forma muy personal, ¿no?, de llevar las cosas. Sin embargo, acá en Génesis 12.2, Dios le promete a Abraham, en ti te voy a hacer famoso, vas a ser así, voy a ser asá, pero es Dios actuando para el hombre, ¿no? Entonces la respuesta para esta pregunta que aparece aquí, es el hombre intenta salvarse a sí mismo por sus obras, es lo que vemos ahí en Génesis 11.4, ¿verdad? Y luego dice, pero es solo Dios quien nos puede salvar y las obras de Cristo en la cruz son acreditadas a nosotros como pago que exige la ley. La salvación ya está por nosotros, ¿no? A nuestro favor, por Cristo Jesús. Y en Abraham se cumplió esa hermosa promesa, ¿verdad? Al pie de la página el jueves, mis hermanos, dice, fíjate en algunos hombres y mujeres que tienen grandes nombres en el mundo actual, ya sea actores, políticos, artistas, ricos, lo que sea. ¿Qué tiene esta gente que la ha hecho famosa? Compara eso con la grandeza de Abraham. ¿Qué nos dice eso acerca de lo distorsionado que es el concepto de grandeza del mundo? ¿Cuánto de esa actitud mundana también impacta en nuestra vida de la grandeza? Muy bien, mis hermanos. Entonces, vemos aquí, ¿no? las respuestas para estas preguntas. Número uno, en el ser humano, un talento humano o dinero, mis hermanos, que es lo que hace que el hombre se haga famoso, ¿no? Dice, un talento humano o dinero hace famosa a una persona. Eso es lo que ofrece el mundo para quitar nuestra mirada de Cristo. Sé famoso. La gente quiere ser famoso por lo regular. Quiere ser el centro de atención. Quiere tener mucho dinero todo el tiempo. Busca, ¿verdad?, la forma de estar por encima de todos los demás. Ese es el hombre buscando ser importante. La grandeza de Abraham fue una fe puesta en Jehová. Y Jehová fue el que engrandeció a Abraham, no Abraham a sí mismo, ¿verdad? Hermanos, lo último, nuestra fe debe también estar en Jehová, pues ha cumplido su promesa al enviar a su Hijo para salvarnos. ¿Dónde está tu fe? Si está en Jehová, vas por buen camino, ¿ok? El viernes hay dos preguntas allí y algunos textos bíblicos que vamos a leer también en la primera pregunta. Dice la primera pregunta que aparece ahí en el miércoles, preguntas para dialogar. ¿Qué efecto debería tener la promesa de Dios de una tierra nueva en nuestra experiencia cristiana personal? De comparar con Mateo 5:5, 2 de Corintios 4:17 y 18, Apocalipsis 21:9-10 y Apocalipsis 22:17. Vemos aquí Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Porque los que son humildes recibirán la tierra por heredad, mis hermanos. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso, por supuesto, ¿verdad?, es la promesa para usted y para mí, que lo que no alcanzamos a mirar, lo espiritual, es para toda la eternidad, mis hermanos. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad que sí? Entonces, Apocalipsis 21:9-10, dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Eso es, mis hermanos, la promesa de Dios, ¿verdad? Esa hermosa ciudad. Entonces, 22:17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa agua de la vida está disponible para ti y para mí hoy por hoy. Podemos tomarla, mis hermanos, y tener la vida eterna, ¿verdad? Que esa agua es Cristo Jesús. Dios nos ha prometido una tierra nueva, gratuitamente en Cristo Jesús, mis hermanos. Y esa tierra nueva es para ti, es para tu familia, para que tú te vayas preparando y vivir eternamente allí con Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, al lado de Cristo Jesús. Esa tierra nueva, recuerda esa santa ciudad, está en el cielo ahora mismo. Jesús nos va a llevar al cielo. Estaremos con él allá por 1,000 años. Después descenderá a la santa ciudad, aquí a la tierra, y aquí será el trono de Dios. La pregunta número 2, dice, la verdadera grandeza debía resultar del acontecimiento, o perdón, del acatamiento a las órdenes de Dios y de la cooperación con su propio propósito divino. Leo de nuevo otra vez, la verdadera grandeza debía resultar del acatamiento a las órdenes de Dios y de la cooperación con su propósito divino. Eso lo encontramos en el comentario bíblico adventista, tomo 1, página 306. Ahora, lo que se nos invita a hacer, dice, analiza lo que significa esta declaración. Bueno, mis hermanos, muy sencillo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Tú quieres acatarte a Cristo Jesús? ¿Quieres que Jesús esté en tu corazón? Jesús te dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Muy sencillo. La verdadera grandeza debía resultar del acatamiento a las órdenes de Dios y de la cooperación con su propósito divino. Entonces, ahí está, mis hermanos. Obedecer a Dios, obedecer a Cristo Jesús en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Hermanos, que el Señor les bendiga. El Señor esté con cada uno de ustedes, mis hermanos. Ese es y será siempre nuestro deseo de oración, ¿verdad? Para todos ustedes, mis hermanos. Cristo Jesús viene muy pronto. Vendrá en gloria y majestad. Y yo quiero que esas promesas hermosas que Él ha hecho para ti y para tu familia se cumplan. Recuerda, somos un tesoro especial de Dios. somos un real sacerdocio. Así nos llama Jehová. Jehová mismo nos llama así. Entonces, si somos un tesoro especial para Dios, ¿qué estamos esperando, mis hermanos, para acercarnos a Él y vivir la promesa santa? Vivir de acuerdo a su santa voluntad. Y esto, hermanos, lo digo también dentro de la iglesia. Con más razón para una persona que no conoce a Cristo Jesús. Eres una luz para aquellas personas. Recuerda que es el propósito de Dios en su pueblo. Que seamos una luz para los demás, para los que están a nuestro alrededor. ¿Eres una luz o eres una oscuridad para los demás? Te voy a comentar lo que he dicho otras ocasiones. Tu testimonio va a ayudar a una persona para que tenga un final eterno, de una forma u otra. Y es de consecuencias eternas tu testimonio. Si tu testimonio es bueno y viene de parte de Dios y viene de una forma espiritual apropiadamente en Cristo Jesús, tu testimonio ayudará a una persona a encontrarse con Jesús y tener la vida eterna. Pero si tu testimonio, hablando del cristiano, si tu testimonio es pésimo y aunque de repente nos llamamos cristianos, pero no vivimos el amor de Cristo Jesús, entonces tu testimonio puede ser algo para que aparte a una persona de Cristo Jesús. Llegaremos a ser piedras de tropiezo para algunas personas. Entonces, la consecuencia eterna para esa persona de tu testimonio o mi testimonio también podría ser, sería la muerte eterna. Por eso, ¿qué tan importante es que tu testimonio, mi hermano y mi hermana, hoy tú lo analices? ¿Qué ve la gente en mí? ¿Ve la luz de Cristo Jesús? ¿Ve el amor de Cristo Jesús? ¿O ve solamente desastre? Una persona que se dice ser cristiano, pero en realidad no lo es. Eso solamente tú lo puedes responder, estimado amigo y amiga que me estás mirando. En mi deseo de mi corazón, en mi oración, yo le pido al Señor que te abrace, que te ayude a entregarte completamente a Él y que vivas, ¿verdad?, esa paz, esa tranquilidad, esa fe y esas obras que son las que nos van a ayudar para estar bien con Dios. Las obras obedeciendo a Dios, la fe creyendo 100% en el sacrificio de Cristo Jesús y en esa promesa de Abraham o esa promesa del pacto que se cumple en nosotras. Tu amigo y servidor Joel Medina te dice, como siempre, mi hermano o mi hermana, con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y sí, tu familia debe estar allí. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite.
Fe y esperanza, preparando.